we're going to get ready here. I want to take your seat. Sound is working. Everybody can hear me okay? And did everybody get a transmitter if they need one? Because most of our speakers are Spanish speaking. It's a little strange lag in the audio. Hi, I'm Melissa Del Bosque. I'm a staff writer with the Texas Observer Magazine. And welcome and thank you for coming to our forum. And we'd also like to thank the Hillel Center for providing us with this wonderful space. Does that sound okay? It's a little choppy, right?
Cutting out.
Yeah. Let's see.
Hello.
Hello.
Okay. We're very fortunate tonight to have this panel of speakers with us. We've got El Paso immigration attorney Carlos Spector, who's won several notable asylum cases for Mexicans fleeing violence. We're also fortunate to have four guest speakers with us, who are part of a recently formed nonprofit group in El Paso called Mexicans in Exile. We have Cipriano Jurado, Juan Fraire Escobedo, and Saul and Jorge Reyes Salazar. And each one of our speakers has spoke out forcefully and publicly in Mexico against the wave of violence that's overtaken their communities. And have paid a very high cost for speaking out, suffering death threats, the murder of family members and friends, and ultimately the loss of their homeland as they've been forced into exile. Tonight we'll hear a very different perspective on what we call in the United States the drug war. And sorry, this audio is still a little patchy. Alejandra, can you get somebody?
Yeah, okay,
okay, thanks. We promise it won't be this way for the entire forum, sorry. So tonight we're going to hear a very different perspective on what we call the drug war here in the United States. The drug war began in 2006 with the decision by President Felipe Calderon to send the military into the streets to fight the drug cartels with the financial assistance and training by the U.S. government. Since then, the violence has morphed into a new kind of violent conflict involving corrupt government forces and officials, and the killings of political leaders, human rights activists, business leaders, lawyers, and journalists, as well as ordinary citizens. Recently, I asked a legal scholar in Mexico City to define the current state of Mexico's conflict for me. He called it a postmodern dirty war, and then he said, no, scratch that, that's not right. I'll come up with something, but he never called me back. This disaster is still unfolding, and tonight we'll hear some difficult personal testimony from our speakers. But it's important that they say it, because unfortunately, thousands of citizens in Mexico and thousands of exiles in the United States have suffered similar persecutions. Yet they are too afraid or too traumatized to speak out publicly about what's happened to them. To define the nature of the conflict, people must first speak out about what has happened in their communities. So Carlos Spector will begin with a talk about his asylum cases and the current state of the conflict in Mexico. And then our panelists will speak about their personal stories. And the goal is to not only define the conflict, but to also offer solutions at the end of the panel and talk about what the United States can do also to help end the violence. I'm sure there'll be a lot of questions. And so there'll be a Q&A at the end, so please hold your questions until the end. Four of our panelists will be speaking in English, speaking in Spanish only, so there's transmitters over here if you're not a Spanish speaker. And thanks again, and welcome.
Thank you very much. Before I begin, I want to give a special thanks to Hillel, Devorah, and my daughter, Devorah, and my wife, who've been very instrumental in putting this together. This idea was formed in January when we were talking about the pending holidays coming up. And we were thinking of the Passover Seder and its historical universal message, and thought that we have in Mexico a modern-day Exodus and a modern-day Pharaoh in the form of the Mexican state. And so we are here to ask that they let our people go from the clutches of repression, murder, and genocide. And so we thought it was appropriate to take this opportunity to use Hillel as the anchor organization and the story of Exodus and Passover as the basis of the telling and the retelling of one of the darkest chapters of human history, which is ongoing repression, and also the hope that springs from people who resist. And so I want to begin very briefly reading something, and we may run out of time in terms of our presentations. We're limited to 10 to 12 minutes, but we'll have time in the Q&As. This is an article that appeared in Proceso last year by a well-known writer, Marcela Turati, and I'll read this and then be the basis of a lot of what we're saying. Congresswoman Teresa Inchaustegui, who holds a doctorate in sociology, compares a Greek myth with a new role assumed by thousands of women during the current six-year presidential term when she states, "They, the women of Mexico, are the modern-day Antigone, the ones that fulfill the law of blood, even though this may mean they are rebelling against the state. As to the Sophocles tragedy, when the king of Thebes forbids the burial of the corpse of one of the two male sons of Oedipus in order that he may be devoured by birds so that his soul will never rest, one woman defies that order, Antigone, Oedipus' daughter, who leaves the walls of Thebes to bury her brother. This cost Antigone her life." She says, "What we are seeing in Mexico is Antigone's cry. When, through its insensitivity, the state tosses all the dead into a mass grave, treating them like criminals and stripping them of their rights as members of the community of citizens by denying them a decent death. The return in death to what had been, or the return in death to what had been their family ties and bonds of friendship and life. Thus, Antigone, in the name of matriarchal law, which is the law of flesh and blood, leaves the city to bury her dead, because it is the law of blood that is the law above the law of the state." And the three individuals with us today are here because a woman was killed who was involved in the pursuit of justice. The one that has not been killed, the one who survived, was Cipriana. She's already received political asylum as a victim of the Mexican military. Saul Reyes and Jorge Reyes Salazar, Josefina Reyes was murdered seeking justice for her family. And the same thing with Juan Fray Escobedo, who also had his mom killed because she was seeking justice. The modern day Antigone continues. And for them, many times, victory heretofore has been finding the body and burying it. And so it's clear through this Greek mythology that in fact that has been part of our history, that at some point evilness prevails, the dead are buried, and their souls are forgotten. And so we are here today to remember those souls and to build a better future for all of them. This nightmare for us in the North begins in March of 2008, when Calderon brings Conjunto Chihuahua to the state of Chihuahua in his war on drugs, which we now know is a war for drugs. Every level of Mexican government, the Mexican government is involved in drugs and is corrupt thoroughly, federal, state, municipal. The only difference is which cartel supports which level. And once you understand what that is, as soon as you understand it, it shifts because the cartel and their power is shifting. So clearly, the relationship, to call the Mexican government anything other than criminal is to misunderstand the situation, for what we have is the criminalization of the national interest in Mexico. And so we are here to dispel two primary myths. One, that all the violence is drug related. And two, that it's cartel violence. Number one, drug related. 90%, 95% of all the crimes in Mexico are unsolved, uninvestigated. So how do you know it's drug related? Of the 4,000 cases of homicide in Juarez last year, 50 people who were murdered were caught with guns. That's less than 2%, almost 3%. So this, not this war on drugs where there's a battle between equals. It's the loss of innocence and the loss of those who criticize the government. And the other aspect, of course, is that most of it is government violence. None of the cases that we have, which are considerable, involve individuals who have been murdered or because of their involvement in drugs. When we talk drug-related, that means that the government accuses those that they're persecuting as having that person involved with drugs, which means that you have a second cousin that was arrested at some point, that therefore we can wipe out your entire family. And so, when the Mexican government comes up to the north in March of 2008, we get our first case of a newspaper man from Ascension, Chihuahua, who was threatened with death for writing articles in 2005. In a case of political asylum, you have to show a well-founded fear of persecution based on five enumerated grounds, the most important being membership in a particular social group and political opinion. So you have to show persecution individually and persecution generally. And what we wanted to do with that, of course, is to investigate. So we start investigating other cases, and then we come upon Cipriana, who was arrested in 2008 for closing the bridge in a protest in 2005. So that's more of a coincidence. To make a long story short, because of the absence of time, we found that there had been, between 2008 and 2010, the murder of 21 human rights activists. So when the military came up, it was part and parcel of an ideological cleansing of those who were going to be critical and had a history of being critical of that government. And the most critical in the north of that time was the Reyes Salazar family, and these are no coincidence that the individuals are murdered. And so, the government has persecuted social activists, which is Juan Escobedo and his family, people who become activists in pursuit of justice with no previous political history. Political activist Saul, who has 30 years of his family in the north, and a human rights activist involved in the anti-femicide murder work over the years. And they're here to tell their stories as eloquently and as tragically as they have been doing and as they can, and they need no representation there. The role of the U.S. government has been to deny Mexican political asylum claims. They deny 98% of all claims. In the last 25 years, the judges have gone from denying nationally 90% of all claims to granting 50%. Yet with Mexicans, it's still up to 98%. Why? There are foreign policy implications. And two, because they don't fit into nice little categories. Again, the two main reasons for granting asylum or seeking asylum for Mexicans and Central Americans is political opinion and social group. Social group is difficult. If you were, the way the law is written today, if you were fleeing a concentration camp, you would not qualify for asylum because you were fleeing a generalized violence. Tell me why they're going after you. You're in a camp, but they also have gays and they also have gypsies. They also have Catholics and they also have dissidents. So tell me why they're picking on you. And so we have a horrible situation where the most vicious of crimes on a massive level are being committed, but you don't fit into the context of social group, and they're doing with the Mexicans what they did with the Salvadorians and the Central Americans in the 80s. You're fleeing generalized violence, and no matter how vicious or how targeted it is, you don't fit into it. And so we are here today to present to you the testimony in the lives of the new heroes and the new immigrant from Mexico. No longer economic refugees, but political refugees. This is the largest wave of exiles and political refugees since the Mexican Revolution. And there is a long history of Mexican exiles in the South organizing for justice back home. It is my honor and my pleasure to represent these individuals and to let them speak in their own voices from their own histories and their hearts. Sit again.
Buenas tardes y gracias a todas y a todos por estar aquí. Como Carlos ya me presentó, yo soy Cipriana Curado Herrera y soy defensora de derechos humanos desde hace más de 20 años. Y bueno, me empecé a involucrar en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. Yo fui una trabajadora de la maquiladora durante más de 10 años en Ciudad Juárez, donde la gran mayoría de estas maquiladoras eran de capital estadounidense, donde se suponía que estas maquiladoras le iban a dar trabajo a los braceros que estaban deportando de aquí de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un convenio entre los dos gobiernos y las maquiladoras no contrataron a estos hombres, contrataron mujeres jóvenes principalmente, que primero empezamos a llegar a la ciudad fronteriza del mismo estado de Chihuahua, después de varios otros estados del país, incluyendo mujeres centroamericanas. La lucha de nosotros comenzó, como les digo, siendo trabajadoras de la maquiladora, peleando nuestros derechos por una vida más digna, porque era un problema muy, muy fuerte. Lo primero que hicimos es dignificar el trabajo de las mujeres trabajadoras en la maquiladora, porque bueno, en ese tiempo no había costumbre que las mujeres trabajaran fuera de su casa, y mucho menos que fueran a vivir a otra ciudad, a vivir solas. Las que más suerte tenían, pues ya sus madres estaban trabajando también en las maquiladoras. Y pues empezamos con esta lucha: mejor salario, el salario que pagaban las maquiladoras, que siguen pagando, aunque ahora están trabajando solamente medio tiempo porque hay mucha falta de trabajo ahorita, son más o menos como $50 a la semana. Y para poder ganar este salario, uno tenía que sacar en la producción, que cada vez aumentaba y aumentaba más. Y lo que dijeron los dueños de la maquiladora es que iban a contratar mujeres porque las mujeres trabajábamos más cosas manuales, entonces era lo que necesitaban. Y que bueno, las mujeres también éramos más controlables, más sumisas, entonces era lo que ellos necesitaban, explotación. Otra de las cosas es que las mujeres, para trabajar en la maquiladora a los 35 años ya éramos viejas, porque el periodo de explotación tan fuerte en las maquiladoras era 10 años, y en 10 años ya no les servías, te daban trabajo en la limpieza o en otra cosa. Y bueno, así empezamos esta lucha por los derechos laborales de las mujeres, por la salud laboral, porque era otro de los problemas graves. Las cosas que utilizábamos en el trabajo, muchos químicos tóxicos, y empezamos a tener enfermedades muy graves, de cáncer de piel, abortos espontáneos, nacimientos de niños y niñas con anencefalia y espalda bífida. Y bueno, a la par obviamente creció la violencia, el acoso sexual por parte de los jefes en las maquiladoras, gringos y mexicanos, porque otra de las cosas que había en la maquiladora era que los puestos de dirección o de supervisión no eran para las mujeres, aunque estuvieran igual de capacitadas que los hombres o incluso más. En los trabajos técnicos, a las mujeres siempre se les pagaba menos salario. También la violencia doméstica empezó muy fuerte por ese machismo pues que existe en México. Y un día nos levantamos con la terrible noticia de que habían encontrado 8 mujeres asesinadas. Aquí empezó esta historia negra de Ciudad Juárez, que después se extendió a otros estados del país y a otros países, principalmente en Centroamérica. Estas jóvenes eran secuestradas, asesinadas brutalmente, violadas, y nosotras, los grupos de mujeres, empezamos a investigar y a preguntar y exigir qué estaba pasando con estas muertes. Creemos que esto sucedía antes y no nos habíamos dado cuenta, pero fue tan fuerte eso de que tiraran 8 mujeres asesinadas, y cada X tiempo, cada semana, primero otros 8 cuerpos de mujeres físicamente parecidas. Y aunque estas chicas eran asesinadas en diferentes tiempos, que luego nos dimos cuenta por las autopsias, cuando ya nos hicimos más fuertes en el movimiento, también nos tocaba incluso llegar a los lugares donde se encontraban las mujeres antes que la policía, porque la gente nos empezaba a avisar lo que estaba pasando. Y descubrimos que las muchachas las tenían en algún lugar congeladas, porque por ejemplo, en el campo algodonero, cuando nosotros llegamos, las muchachas tenían hielo en sus cabellos y en el cuerpo. Les digo, a pesar de que secuestradas en diferentes tiempos y asesinadas también en diferentes tiempos. Y bueno, nosotros clasificamos el feminicidio en dos grupos. El feminicidio serial, que son estas jóvenes secuestradas parecidas físicamente y asesinadas de la misma forma, pero también con características diferentes. Por ejemplo, los primeros 8 cuerpos tenían un corte en el pezón, les cortaron un pezón en la misma forma, con la misma arma. Otro grupo de mujeres fue asesinada apuñalada, bueno, después de todo lo que les comento que les hacían, apuñalada en la misma forma, en el vientre, y así sucesivamente estos 8 cuerpos de mujeres. Para nuestra desgracia, en ese tiempo, el gobernador del estado, que emanaba del Partido Acción Nacional, es Francisco Barrios, su procurador de justicia, el encargado de proteger a la ciudadanía en el estado de Chihuahua, empezó a declarar a los medios de comunicación que las mujeres las estaban matando porque se vestían provocativamente o porque andaban a altas horas de la noche en la calle. A este tipo se le olvidó que las mujeres manteníamos la economía de Ciudad Juárez, de las ciudades fronterizas, gracias al trabajo de nosotras las mujeres. La economía en las ciudades creció, la ciudad y el estado dependían del trabajo en las maquiladoras, de la economía que estábamos generando nosotras. Y este tipo de declaraciones hizo que cualquier tipo que tuviera problemas con sus novias, con sus esposas, con sus amigas, las asesinaran y las tiraran a las afueras. Empezó la violencia más atroz en contra de las mujeres en Ciudad Juárez. En la actualidad tenemos más de 1,000 mujeres asesinadas de esta forma, tenemos más de 3,000 desaparecidas, tenemos ahora sí ya un sinnúmero de mujeres en los cenefos de la ciudad, porque después de muchas luchas logramos varias cosas. Logramos hacer un banco de ADN para la identificación de las víctimas, una fiscalía especializada que desgraciadamente no sirvió de mucho, y una oficina que cogiera los reportes de desaparición, la oficina especializada en reportes de mujeres desaparecidas, que ahora se llama la oficina para personas ausentes o extraviadas. El puro nombre le quita la fuerza y el poder que tenía esa oficina. Y bueno, logramos que la policía nos aceptara la denuncia de desaparición pronto, porque la policía siempre decía, tienen que esperar 3 días porque seguro que la muchacha se fue con el novio o se regresó a su casa. Desgraciadamente, cada administración las cosas cambian, lo poco que avanzamos retrocede, desgraciadamente siempre retrocede, no avanzamos mucho. Y a partir del 2000, a finales del 2007, principios del 2008, nosotros empezamos a vivir otra violencia en Juárez, asesinatos de personas con armas largas, y para el gobierno lo más fácil fue militarizarnos. Los militarizaron la ciudad, llegaron, primero llegaron como 5,000 soldados, después nos mandaron más, llegamos a tener 15,000 soldados, más de 8,000 policías federales, y la gente pensó que la situación iba a cambiar. Las que teníamos y los que tenían más experiencia en esto sabemos que esto no era la solución, pues porque el ejército está entrenado para otra cosa, no para lidiar con la ciudadanía. Y el ejército llega y en lugar de detener a esta gente, bueno, una cosa, todavía en ese tiempo Calderón no declaraba la guerra contra las drogas, él lo hizo ya a finales de marzo. Y el ejército llega a detener a los jóvenes, a entrar a sus casas rompiendo puertas, y ellos utilizaban la denuncia anónima y el aparato molecular, un aparato que igual sirve para detectar drogas que para detectar armas, cuando cada cosa es totalmente diferente una de la otra. Empezamos a tener problemas de secuestros de jóvenes, ahorita tenemos también muchas de mujeres. Y a pesar de que teníamos retenes por toda la ciudad, del ejército, de la policía, de tránsito, seguían los asesinatos. Con toda esta movilización policíaca y de militares, llegamos a tener días en que 47 personas eran asesinadas en la ciudad. Y lo que empezó, asesinatos en bares o en lugares de diversión, se trasladó a escuelas, a centros comerciales, al semáforo, afuera de las escuelas, y bueno, ahorita tenemos más de 10,000 asesinatos solamente en Ciudad Juárez. Tenemos más de 7,000 niños y niñas huérfanos, algunos que han perdido a uno o a sus dos padres, una falta de apoyo social para los jóvenes, y bueno, a raíz de eso también hemos perdido 21 compañeras y compañeros, desgraciadamente mayormente mujeres, víctimas de esta violencia, víctimas del ejército, porque empezamos a documentar ahora los abusos del ejército, y para el ejército la impunidad que tiene en México siempre ha sido un problema para nosotros. Logramos documentar, gracias a Amnistía Internacional, casos de secuestros, de asesinato extrajudicial, de tortura, y este fue el motivo que nosotras tuvimos que salir. En la lucha por los derechos de las mujeres, yo sabía que lo que me arriesgaba era a perder el trabajo, y así lo hice. Me corrieron de muchas maquiladoras, con el feminicidio nos amenazaron y nos intimidaban, pero teníamos que defender a las mujeres. Pero nunca, en mis peores pesadillas, pensé que tenía que salir de mi país por amenazas de la gente que debe proteger a su comunidad. El ejército nos amenazó de muerte. Lo más fuerte para mí fue el intento de secuestro de mi hijo, fue cuando decidimos salir. Y ya estamos aquí con asilo político. Carlos ha estado apoyándonos a muchos de nosotros. Nosotros salimos, no tenemos dinero para pagar un abogado, diferencia de muchos empresarios que han salido, que llegan y ponen negocios y no batallan. Entonces tenemos que volver a empezar de cero en este país, que es muy difícil, hay mucho desempleo. No es el sueño americano que mucha gente maneja. El idioma es otro problema, y bueno, también nuestros hijos tienen que empezar de cero. Gracias.
Hello, thank you for being here. My name is Juan Fredes Coel. I'm from Juarez, Chihuahua, a border town from El Paso. My mom was killed in 2010, December 16, right in front of Government Palace in Chihuahua, because she was demanding justice for my sister's murder. Also, she was killed by her boyfriend in 2008. When she was killed at the beginning, we didn't know what happened to her. We started looking for her. My mom started her own investigation. It was real, real hard just for her to place a police report on us. The authorities, they didn't seem to care, even though they knew what was going on with the situation with the teenagers and Juarez. But it was no support from the authorities, so my mom and my family, we start our own investigation. We went to different places. We thought in the beginning that she was kidnapped by the cartel for sexual purposes. This is what's going on now in Juarez. Before the girls, they were getting killed, but now they're getting kidnapped. We discovered this market of slavery for sexual purposes. So we thought that my sister was a victim of all of this. I'm sorry. It was real hard for my family because there was no support from the authorities. We have to do all the work. All the investigation lead us to Fresnillo, Zacatecas, where we find this guy. He confessed that he killed my sister and that he dumped her body into a dump trash and burned her. Now, they had a little daughter. She was 5 months old. She was there when my sister was killed. We were able to recover her. She was with my mom. This guy, when he was arrested, he confessed the crime. And not only that, but he pointed to the police the right spot where my sister remains were. And the reason that we weren't able to find her was because her body was under thousands and thousands of pig bones that they were in this place. When the police find her, we were able to recover only one third of her body. The rest of her was eaten by the animals of the area. And it was hard for the family just to see where she was. I remember that next day that when we discovered that it was her, me and my mom went to that place, shoveling through the bones, trying to find just another piece of her. It was so hard to just to realize that it was only bones that we were able to recover. We thought that this man was going to be in jail. April 2010, he went into a trial where there was enough evidence to put him in jail. At the end of the trial, the last day, he asked for forgiveness to my mom. But an hour later, these three judges, they come up with a decision that he's a free man, that there's not enough evidence to say that he's guilty. And once again, he's on the run. My mom pressured the government by protesting in the streets of Juarez and to Mexico, demanding justice and to appeal this decision. Finally, she was able to get a new trial where this man was sentenced 50 years, but it was just a sentence and a piece of paper. This man was free, was on the run. Once again, authorities, they were looking for him. So my mom, once again, starts, an investigation. Our family start, a new investigation. In Zacatecas and Fresnillo, we went to the last place where he's arrested. And this guy is here once again, but now he joined a cartel that is controlled in the whole state. He joined the Zetas. He was a hitman at this point, with power in the state, with the protection of the authorities of the state. And through all this investigation, we discovered something that everybody knows. the relationship between cartel and government, okay? Everything that happens in that state is because the cartel allows to happen, okay? They're in control of the police corporation, government, everything is in control of this cartel. Finally, they refused to arrest this guy. We went to Mexico City to speak to the main chief of the federal police. He tells my mom that they're not gonna arrest this guy because he is with these people and they're not able to do nothing. My mom, in a desperate decision, she decides to do a protest in front of a Capitol building. And we were gonna be there until this guy was arrested. Okay, now in this investigation, accidentally, we got information of the activities of this cartel. My mom shared this information with the authorities of the state of Chihuahua. And in December 16, 2010, she was killed during this protest. Now my mom got shot in the head right in front of the government palace. This is the most protected area in the state of Chihuahua, and at least six different law enforcement corporations protect this area. But the killer knew that nobody was gonna bother him, okay? My mom was pressuring the governor, Cesar Duarte, was pressuring Carlos Salas, the state persecutor. And I blame these people for the killing of my mom, okay? They set up my mom. It was easier for them to kill my mom than arrest this guy, okay? That go against this cartel. Now, during the funeral of my mom, a woman approached me and she told me that they were gonna kill my family. After this happened, we decided to bury my mom that same day. And after this, we went to the port of entry in El Paso and request for political asylum. It was real hard for us. That same day, my mom's brother-in-law was kidnapped. His business was burned down also. And a few hours later, he was found dead in the streets of Paris with a plastic bag in his head. So we knew that this was serious and it was no joke that they were gonna kill us. So we didn't have no choice. We didn't came here to the United States because we wanted to, but because we wanted to save our lives. Now, I was in jail for 3.5 months. I met my lawyer, Carlos Spector. He offered me the support. After 3.5 months, we were out of prisons. And since then, I have lifted up my voice demanding to the Mexican government justice for my sister Ruby and justice for my mom Maricela Escobedo. Mexican government thinks that because they make us flee our country like criminals, they make us flee our own homes, our own lives. They think that because we have to flee our country, we're gonna stay quiet, we're not gonna shut up, okay? We're gonna continue demanding justice, okay? We're gonna continue exposing a government that is corrupted, okay, at all levels. Okay, we're gonna continue demanding justice to this government that put us into a kingdom of terror, because this is how you live in Mexico. Okay, when you get out of your house, you don't know if you're coming back. Okay, you can be in a street, and right in front of you, you see somebody get killed. Okay, it's real hard to live in a situation like that, and I want you to understand how hard it is for Mexicans to get justice, okay? And how impunity prevails in Mexico. Thank you for being here and for your time. God bless you.
Salazar. Provengo de un pueblo en el Valle de Juárez. En mi pueblo sucedió que llegaron los soldados en el 2008. Cuando llegan los militares empiezan a tomar el pueblo poco a poco, empiezan a robar comida, empiezan a hostigar a la gente con pretexto de que tienen drogas y armas en la casa. Empieza una guerra, como así es llamada, pero no contra el narcotráfico, es contra la sociedad civil. Gente luchadora de siempre. Cuando los soldados tienen el pretexto de que es una guerra contra el narco, la gente le dice, quiero un papel que muestre que tiene la autoridad para meterse a mi casa a revisar. Ellos responden muy fácilmente, ¿quieren un papel? Y la gente decía, sí, mi papel es una arma larga que yo puedo utilizarla cuando me dé la gana. Contestaban los soldados sin ninguna vacilación. Gente como mi familia empezó a protestar contra esas autoridades. Empezaron a protestar mucho, que conscientemente no sabían lo que hacían, solo querían la protección del pueblo. Se supone que los soldados deben de cuidarnos. El gobierno empezó a hacer muchas amenazas contra la familia y ellos, mi familia no vaciló por ningún momento. En el 2008, cuando empieza la guerra con la guerra en Guadalupe, que es mi pueblo, el primer asesinato de mi familia es un primo que tenía 25 años de edad, apenas estaba casado. En una fiesta llegaron paramilitares y lo asesinaron de un balazo en el corazón. La familia recayó, la familia se puso muy triste, un hombre trabajador. En este momento, una de mis tías, que era la mejor luchadora, se enoja porque era su hijo. Empieza a protestar más y más. Se enfrenta en Juárez, en la Procuraduría Zona Norte, en Chihuahua, a decir qué es lo que pasa. Hubo muchas amenazas más siguiéndonos. Pasó un año, que fue el 2009, con las amenazas, con los soldados tras nosotros, no hubo ningún problema. Pasamos una Navidad un poco tristes. Entrando enero del 2010, el 3 de enero exactamente, mi tía se dirigió hacia Guadalupe, de regreso a su casa en Ciudad Juárez. Con las amenazas ella tuvo que huir del pueblo, pero ella nunca dejó a su familia, ella siempre iba y nos visitaba. Como les decía, de regreso a su casa, fue a comprar comida y un grupo armado llegó a ese local. La trataron de secuestrar, no pudieron. Mi tía luchó contra sus captores y decidieron matarla por la única razón que ella tenía, por hablar y por luchar en contra de ellos. Un golpe más para la familia. Mi abuelita se devastó, se puso muy triste. Fue una época para ella, recayó mucho. Mi abuela tenía una lucha más de 30 años, nunca la habíamos visto tan mal. Mi abuela no se quedó callada, siguió pidiendo justicia y pidió para protección para sus hijos. Ella vivió en la zona norte, en Ciudad Juárez, protección, y los federales dijeron, es que nosotros no estamos aquí para eso, nosotros estamos luchando contra el narcotráfico, no podemos darle una protección a una familia completa. Mi abuela se derrumbó por eso, dando pruebas que ya teníamos amenazas, que ya estaban tras nosotros los soldados. 6 meses después, en agosto, uno de mis tíos que trabajaba en la panadería que fundaron más de 35 años, se dirigía a su local, se paró en una tienda para comprar algo de desayuno y posteriormente llegaron tropas armadas, se bajaron muchos hombres, igualmente se lo trataron de secuestrar. él luchó contra ellos y mi tío dijo, no me vas a poder callar y si quieres hacerme algo, tienes que hacerlo aquí porque no voy a permitir que me lleves contigo. Ellos reaccionaron de una manera y dijeron, ok, lo decidieron matar ahí mismo, dieron a traición su muerte. Mi madre estaba en el pueblo, en Guadalupe, yo estaba en la escuela en Ciudad Juárez. Mi madre me llama, mi madre vio el cuerpo cuando estaba tirado, devastada me habló y me dijo, mijo, acaban de matar a tu tío, no te vengas para el pueblo, está muy feo ya, nos andan buscando a todos. Fue una devastación muy grande y en los diarios, en los periódicos decía, buscó protección en vida y se la dieron hasta su muerte. En la muerte de mi tío en el funeral, nos brindaron protección, pero ya cuando, ya tres de mis familiares habían muerto, ya fue una gran noticia para la familia. Ya la familia ya estaba harta de todo esto, siguió luchando, no se detuvieron. Pasó el tiempo, 6 meses después, exactamente igual mismo que la muerte de mis otros tíos. En el camino hacia mi pueblo, el Guadalupe, donde crecimos, iba mi tío Elías, mi madre, mi abuela y la esposa de mi tío. En el camino directo a Guadalupe, los interceptaron unos hombres armados, hicieron disparos hacia el aire para que se detuviera la camioneta. La impresión fue tanta que se detuvo mi tía. Y ellos eran mi madre y mi tío, eran dos hombres, una mujer y enfermos que ya no podían más. Ellos no pudieron luchar contra ellos y los secuestraron. Fue muy grande mi sorpresa porque yo pensé que a mi madre no, ya era tanto el dolor que pensamos que ya no nos podían causar más. Mi madre duró 19 días secuestrada. Cuando los hallamos, finalmente los hallamos muertos, en un estado de descomposición, porque el mismo día los ejecutaron. Los habían enterrado, pero fue tanta la presión de mi familia ante la Procuraduría, ante la Gobernación, que decidieron mejor sacarlos de donde los tenían enterrados clandestinamente y nos entregó los cuerpos. Finalmente, pues, fue un desastre muy grande para mí, porque si el dolor de mis tíos me dolió, esos 19 días estuve yo muerto junto con ella. Esos 19 días, si ella sufrió, yo sufrí. Y fueron tantos los recuerdos. Cuando nos enterramos, me quedó un poco de felicidad porque supe dónde iba a quedar su cuerpo, dónde iba a poder llevar flores. Y de ahí, pues toda la familia tuvimos que huir de México. Cuando fue grande la sorpresa esa, pues yo tuve mucho tiempo de amargura, de coraje, tan solo no poder hacer nada. Decidí luchar como lo estamos haciendo algunos, porque comprendí que muy poca gente ha hallado a sus familiares. Ha habido mucho secuestro, mucha muerte. Y como les dije antes, no fue una guerra contra el narco, fue una guerra contra la sociedad. Han matado mujeres embarazadas, como dice Cipriana, miles de mujeres y más de cientos de niños. ¿Cómo es posible que una guerra contra el narco lleve tanta gente inocente? Estamos aquí presentes ante ustedes para mostrar la realidad de México, no para jugar, no para bromear. Es muy difícil lo que la gente ha pasado. El pueblo de nosotros, prácticamente 3.000 personas que estaban viviendo antes, han sido más de 300 asesinadas, más de 200 secuestradas y más de 300 familias abandonaron el pueblo. Ya es un pueblo solitario y es muy triste ver que el gobierno tuvo que ver en esto, que el gobierno, de vez de protegernos, tuvo la desdicha de ser más destructivo. Una guerra que no tuvo consecuencia y que sigue quitando miles de vidas. y que el gobierno mexicano no las da a conocer. Que el gobierno dice es que todos los que mueren, el 90% son narcotraficantes, cuando es claro que no, cuando es claro que siempre esta impunidad ha existido en México y que solamente los gobernadores digan estamos haciendo lo correcto. Y es por eso que nosotros nos encontramos hasta ustedes para mostrarles y para que nos apoyen en todo esto. Muchas gracias.
Buenas tardes. Yo soy Saúl Reyes Salazar. Soy mexicano. Soy tío de Jorge Luis. Soy también el único hombre de la familia original Reyes Salazar que queda con vida. Tengo dos hermanas más que también están refugiadas en los Estados Unidos. Mi madre tuvo 10 hijos, 4 de ellos han sido asesinados. Voy a dar algunos detalles que antes aquí en esta ciudad no había. A mi hermana Josefina le realizaron 9 disparos a 5 metros de distancia. 5 de ellos dieron en el rostro, 4 más en el pecho. Quien hizo los disparos no era alguien como ustedes, era alguien muy bien entrenado para el uso de las armas. El arma que usaron fue una pistola calibre 9 milímetros, es decir, no era un aficionado, era alguien profesional. A mi hermano Rubén le dispararon 19 tiros de un rifle AK-47 a más de 10 metros de distancia, y de estos 19 disparos, 18 dieron en su cuerpo. Fue alguien profesional. Casualmente, cuando asesinan a mi sobrino Julio César, hay un vehículo militar a menos de 100 metros de donde lo asesinan. El caso de Josefina había pasado muy, muy pocos minutos antes por un retén militar. Rubén fue ejecutado a menos de media milla del cuartel militar. Cuando nosotros, la familia, protesta para buscar a mis hermanos Elías, Magdalena y Luisa Ornella Soto, que vemos que las autoridades del Estado y federales y municipales no hacen nada. Cuando nosotros anunciamos que vamos a protestar en el Senado de la República como medida de presión para que las autoridades investiguen y encuentren a mis hermanos, el día 15 de febrero, lo anuncio a las 4 de la tarde y a las 8 tenemos una respuesta. Es incendiada la casa de mi padre. Ya antes habían incendiado otras casas de la familia. El gobernador de Chihuahua, César Duarte, visitó el campamento que teníamos nosotros de protesta y huelga de hambre en el Senado, cuando no habíamos nosotros sido ni siquiera recibidos por el fiscal, cuando la presión política, cuando llamamos la atención de la prensa internacional y el problema fue político, fue cuando nos pusieron la atención, no antes. Y el gobernador de Chihuahua se presentó ante mi mamá, una mujer de 76 años, para ofrecerle, pagarle las casas que habían sido incendiadas, además de darle dinero para su vejez. Así lo dijo. Mi mamá le dijo que lo que buscábamos eran mis hermanos conmigo. No hubo un acuerdo. La vida de los seres humanos no tiene precio. Entonces, como no hubo un acuerdo, 2 días después aparecieron los cuerpos de mis hermanos. Como Jorge dijo, habían sido asesinados y sepultados entre cal. Sí, los sepultamos, los amenazaron. Y ahora estamos aquí en Estados Unidos. Gracias a la representación este Carlos Spector, que nos defendió, algo que es muy, muy grato para nosotros, muy importante, porque nosotros cuando huimos de México, perdimos la mitad de nuestra familia asesinada, perdimos nuestras casas, perdimos nuestros negocios, nuestros vehículos también los perdimos, perdimos la confianza, perdimos la moral, perdimos todo, perdimos nuestra patria. Llegamos, quien nos tendió la mano fue Carlos Spector. Cuando yo declaré en El Paso, Texas, que el sueño de los exiliados era regresar algún día a su país y tal vez llevar flores a las tumbas de mis hermanos, otro día fueron arrancadas las cruces y destruidas las cruces. Las cruces aparecieron en la banqueta del cuartel militar de Guadalupe y ahí permanecieron por más de 2 meses. Según parece, en México no me quieren, pero no pueden matar a mi familia, quemar nuestras casas, acabar nuestros negocios, expulsarnos del país. Y todavía la semana pasada el presidente de Ciudad Juárez nos llamó traidores a los que abandonamos México. No pueden exigirme que me quede callado y aquí estamos. Esa es la historia de mi familia, pero es solamente una. Guadalupe, el pueblo del que Melissa del Bosque habla en su artículo tan maravilloso. Maravilloso porque pone precisamente la información en las manos de todos. Por eso es lo grande y lo bueno. Fue un pueblo que tenía 3.000 habitantes en 2008 y que hoy tiene solo el 25% de su población. Yo mismo llevo una estadística de cuántas personas han sido asesinadas en ese pueblo, cuántas personas han sido desaparecidas y nunca han aparecido, ni sus cuerpos ni vivos. Tenemos también la estadística de cuántas casas han sido quemadas, es decir, Guadalupe está prácticamente acabada. No puedo, ni yo, ni Jorge, ni nadie de los que estamos aquí, después de lo que hemos vivido, quedarnos callados como si no pasara nada. Vamos a traerles la información de lo que pasa, vamos a invitarlos a participar. Queremos que entre todos podamos hacer algo para cambiar la situación. Tal vez no podamos cambiar lo de todo México, tal vez no podamos salvar a todos los que están en riesgo, pero sí debemos de tener nosotros la confianza en que algo podemos hacer. Yo logro mucho si ustedes se ponen en contacto con sus congresistas, se ponen en contacto con sus representantes o mandan un mensaje, un fax a alguien que nos pueda escuchar para cambiar las cosas. Ahora que estamos aquí, estamos compartiendo nuestras historias, creo que van a ver de un punto diferente lo que es la violencia. No es lo mismo leer en un periódico 60.000 muertos en México a tenernos de frente contando lo que nos está pasando. Nosotros, cuando llegamos al paso, Jorge, yo, mi esposa, mis 3 hijos, fue la primera vez que pudimos dormirnos en la noche y despertar hasta el mañana. Fue la primera vez que nos sentimos seguros. Y poco a poco han ido acabando las pesadillas y el delirio de persecución que nos quedó. Poco a poco hemos ido recobrando la normalidad de nuestra vida, pero no estamos a salvo. Mis hijos todavía no se atreven a estar más cerca de 10 metros de donde está un policía. Eso es difícil. y les voy a contar solamente lo último, porque ya voy a terminar, es poco tiempo para decirles toda nuestra historia. En El Paso recibimos atención psicológica para olvidar un poco, para mejorar nuestra condición psicológica. Solamente que la psicóloga encargada de atendernos, después de escuchar la historia, después de 40 minutos de plática, lloró y renunció a atendernos. Qué bueno que aquí tengo poco tiempo. Qué bueno que no los haga llorar. Pero eso es la verdad, no es una película. Es lo que México siente. Gracias.
Before we take questions or comments, just a couple of postscripts. There's cross-border violence. El Paso is being viewed as the safest city in the country vis-a-vis the most dangerous one in the world. And we're at the level where the violence has crossed, and it's like the early days in Juarez. It's maybe some violence within the cartels, but we're also seeing that those who speak out are threatened. Juan just recently was threatened with death by the brother of the one that killed his sister. And luckily he was arrested, and they could only charge him with terroristic threats. But it's there. We have two or three other clients that have received death threats. I've received two. And so the violence is real and the threats are real, and the U.S. government has got to do something. We have a couple of ideas. But these are just some of the stories that we have. With just our clients, and we're a small law firm, we could fill this room up with these type of witnesses, to include the children. And so what is it we can do? What is it we're doing? What we're doing are things that have just developed naturally, given our limited resources. And it comes from the experience and the heroism of Juan's mom, Maricela Escobedo, may she rest in peace, in that she didn't let it go and she wanted justice. We have before you the two most well-known cases, probably internationally, in Latin America, dealing with political asylum and persecution. That's the Reyes-Salazar family and the Escobedo family. And if we can't do justice for them, with all the international tension, we can't do justice for anybody. And so what Juan has done, and we have followed his lead and his mom's, is that we have protested for 6 months in front of the Mexican consulate, asking him simple questions. What's happening in my mom's case? Are you investigating? What are the lines of investigation? And of course, we need to bring the state prosecutors in. They refuse to. Made a lot of noise. We just met with them last week. We're putting pressure on them to investigate. Presented some more evidence that I think is going to lead to some pretty astounding results soon. And so, part of our goal, as limited as we are, is to put pressure on the Mexican government, help human rights activists, and develop support for civil society in Mexico, the rule of law, and accountability. Those are very American concepts that I think can be sold and are worth exporting. The next case that we begin is the same thing with Saul. You know, his mom has been to Mexico, to Juarez. What's happening in the cases of my six murdered relatives? And the answer is nothing. They give her a piece of paper, which is in a file, says this is the one piece of paper we have after six murders. And so we need to put political pressure on them to investigate and resolve. They can, the best police in the world are the Mexican police. They can find whatever they want. If it's an American citizen that's murdered in Mexico, there's justice and they capture them. The murder of the U.S. consulate workers, they've already caught their criminals. murder of Border Patrol agents, they find him. But of Mexican citizens, no, nothing, no results. And they only find those when there's political pressure. And so those are the type of things that we're going to continue. And part of it is to embarrass the Mexican government into action. And so we're in the process of developing tours where they will be going and asking support from communities and have protests and press conferences in front of the Mexican consulate in every major city where there are large Mexican communities. To include Austin, we would need your contact and your support. Politically, and of course, we're grasping at straws, and if we're wrong or misguided and you have better ideas, well, God bless you. Let's hear it. But we're looking at the Mérida plan. As you all know, the Mérida, or most of you know, the Mérida plan is funding the Mexican military. Nothing else, the Mexican military. And most of that is buying arms from American dealers to be sent. It's not like it's even creating jobs in Mexico. And so there's a way of holding 15% of the money to the Mexican military if we can show that the Mexican government's human rights record is not in compliance with standards set by the plan and international law. And so I think by having these type of hearings, this type of testimony in mass, in a political setting that gets the US government's attention and the government's attention, then I think we can make inroads. And we would ask you to help us maybe set up a series of congressional hearings here in Austin so that we can define the issue and the narrative. Because there are elements in this country who agree that there's a problem, but their solution is military intervention and more arms and money to the military. And so we agree on the problem, we disagree on the solution. And so those are the type of things that we're trying to do. We have limited resources. All the money that we're asking for at this point is to fund campaigns. We're not looking for staff people. All of them work. All of them will continue working and doing their political work within that context. We also understand that human rights organizations become dependent upon these type of funds and it diminishes their effect. And so it is a major movement we're trying to develop with these individuals as leaders. And two final comments before the questions. One is, again, thank you, Melissa. She came and spent a lot of time interviewing us and doing a tremendous job of saying what we couldn't say. And if you haven't read the Texas Observer's piece on that, it's a unique perspective of a dying city that is emblematic of the Valley of Death, as she calls it. And the other thing is there is a box outside. We are asking for funds, checks, make them kind of an exilio as you go. I mean, we don't need a whole lot of money, but just kind of to get back to El Paso. And you know, I mean, we're very specific in our needs. We have dinner through the Seder and then we're hurting. You know, so with that, we'll open it up for questions.
You, sir? You can just get up and I don't think you'll need a mic. I think the room is small enough.
Do you see any of the three political parties that have candidates in the presidential election as being significantly better than the others?
Hey, this is going to take some time.
Bueno, miren, los tres candidatos, dos candidatos y una candidata, por lo pronto la mujer, que mucha gente ha dicho que las cosas van a cambiar porque es una mujer, pues es la peor de los candidatos, ¿no? Primero porque ella ha dicho que va a continuar con la guerra contra el narcotráfico, así como lo está haciendo Felipe Calderón. Y bueno, esa guerra hemos comprobado desde el inicio que fracasó. Andrés Manuel López Obrador, el otro candidato, ha hecho propuestas en relación a continuar la lucha contra el narcotráfico, pero desde otra perspectiva, pegándole más que todo a la cuestión financiera de los narcos y exigiéndole al gobierno de Estados Unidos que trabaje disminuyendo el consumo de drogas, porque mientras exista tanto consumo de drogas en este país, no va a terminar la violencia ni en México ni en otros países. El problema es también el consumo. Y bueno, Peña Nieto no ha dicho nada, ese hombre no dice nada de nada. Y desgraciadamente es el candidato que está apoyando la gente de dinero, las dos televisoras principales. Es un candidato de, nosotros decimos, un candidato de las televisoras hecho nada más, pero sin nada específico, sin propuestas específicas para las y los mexicanos.
Any other questions?
You, sir.
Sí, hace como dos meses pasado que el nuevo presidente de Guatemala, que era general en el Cancete, él era como 20 años en las Fuerzas Armadas, él anunció que es imposible a luchar contra los carteles en todo de Guatemala, en todo de México, todo en Honduras, todo eso. Y él anunció que no hay ninguna cosa, solamente hay que legalizar las drogas aquí en los Estados Unidos o en Guatemala o algo como así. Y mi pregunta es, ¿cómo piensan ustedes de eso?
Bueno, pues...
Let me.
Creo que una pregunta...
Primero, creo que debo hablar algo un poco en inglés.
Bueno, pues sí, es una pregunta difícil, pero nosotros sabemos perfectamente que el problema en México y Estados Unidos son diferentes. México consume el 20% de la droga que transita para llegar a los Estados Unidos. Y el problema es diferente y la solución debe ser diferente. En México, si logramos disminuir la corrupción y la impunidad que existe, vamos a tener posibilidad de bajar la criminalidad, de bajar la violencia. Definitivamente que los tiempos nos obligan a que se vean otras soluciones, ¿sí? Como la legalización de las drogas, como el nuevos métodos para resolver esto. Como mexicanos, como víctimas de la violencia, sabemos que las estrategias que se han usado hasta ahora no solo no han funcionado, sino que ha salido más caro declararle la guerra al narcotráfico que buscar una solución integral. En Colombia se buscó disminuir la producción de coca. Durante 10 años se logró reducir el 50%. Esta política del Plan Colombia costó 250,000 vidas. Y lo único que se logró fue que los narcotraficantes producieran la cocaína que dejaron de producir en Colombia, en otros países. Es decir, extendió la violencia.
Sí, ahora sí, los colombianos tienen negocio en Europa y Australia.
Ahora,
pero no en los Estados Unidos.
Ahora en México está combatiendo el narcotráfico. Ya van 60,000 muertos. Pero si Estados Unidos no deja de consumir, no solo no van a acabar, va a costar más vidas en México, van a haber otras rutas para que llegue la droga y se va a extender el problema. Creo que es tiempo de que se busque soluciones más inteligentes.
Nada más les quiero agradecer primero por compartir sus historias, son súper valientes en hacer eso y les agradezco por eso. Y mi trabajo aquí es trabajar con la comunidad inmigrante y veo la gente de Centroamérica y México viniendo y con historias horribles, ¿no? Y la gente que no quiere regresar. Pero también hay mucha mala información acerca en el pueblo mexicano, tanto en el pueblo centroamericano, acerca del papel que juega el gobierno. Todos saben que hay corrupción, pero en la cuestión de los militares y que ellos también son corruptos, pues, y nada más es la policía. Entonces, ¿cómo llevar este mensaje que tienen, que es tan importante, al pueblo mexicano que está aquí, la mayoría que son indocumentados y también los centroamericanos, para que puedan apoyar, pero también educarles, porque todos miran la mierda de televisión de Univisión y Telemundo? Entonces, entonces si han pensado o han tenido apoyo de unos medios de comunicación en español y cómo llevar el mensaje más allá, o trabajar con las iglesias católicas para llevar el mensaje al pueblo aquí.
Saúl y yo acabamos de llegar de Los Ángeles y estuvimos hablando en los medios de comunicación directamente con la gente, y no creo que el pueblo mexicano, centroamericano, necesitan los medios de comunicación para decirles cuál es su realidad. Y cuando estamos hablando con ellos, es decir, lo que estamos haciendo es lo que se tiene que hacer, hablar, porque ellos están articulando la realidad de todo el mundo y nadie quiere hablar de él, pero el momento en que nos ponemos en la radio, la gente empieza a hablar, y hablaron como 5 mujeres cuando él estaba hablando, que ya ni podían hablar, estaban llorando. Dice, esa es mi realidad. Entonces, parte de tomar estos casos de asilo político y hacerlos públicos, por lo cual muchos abogados me critican, porque la ética es hacerlo en la corte. Un caso de asilo político es político. Entonces se tiene que denunciar y se tiene que hablar, y todo el mundo no quiere hablar. Por eso sí son valientes en ese sentido, y reflejar la realidad del pueblo en las caras de ellos. Entonces yo creo que a nosotros nos interesa tener grupos de apoyo en la comunidad mexicana, en todas las comunidades, pero especialmente en la comunidad mexicana, que tengan foros, que vengamos a hablar, que se hable por radio, y empiezan a tener programas de radio la hora del exiliado. Hemos logrado en El Paso cambiar el debate. Ya no son indocumentados, ya no son mexicanos sin papeles. Ya en la prensa mexicana, en El Paso, y Juárez y El Paso, se está utilizando el término exiliado, lo cual implica que ya es un movimiento político.
I'm wondering what support have you seen as far as asylum seekers with these kinds of claims? I'm an immigration attorney, and I'm wondering what kind of support you've seen nationwide as far as politicians, as far as OCC, Chief Counsel Immigration ICE, in supporting these kinds of claims or gaining some type of momentum so there's more wider acceptance as far as these kinds of claims.
None. No, but I think what we've done is we've selected strong cases, and the ones we're winning are in affirmative. And we need to create a culture of winning asylum cases and choosing the strongest ones, and that's why we've chosen those who defend others, because it's political opinion that is going to win over social group. And so first of all, we need to educate the judges as well as the community that you can win these cases and that there is a reality. Most of the judges who hear these cases say, this is so realistic, this is incredible. Incredibility is the crux of an asylum claim, and they don't believe them. These individuals come with the UN protecting them, the UN warning the government, stay away from them. So these are really strong cases, but we're doing them pro bono, and they're dangerous. And so, you know, we're trying to expand the number of attorneys who take these cases. And I think when they say, well, what's the secret? Is you get strong cases. It's like training a boxer and bringing him up. You don't want him to just, you want him to be fighting Joe Palookas. You want to win, you know. And once we do that, then I think people get a little more confidence in taking these cases. But we're at the beginning of this, and they're still denying 98% of all Mexican asylum cases.
Next question.
Yo los felicito por su testimonio, realmente impresionante. He leído mucho de ustedes, pero nunca los había visto en persona y me da mucho gusto estar aquí. Y, pero oye, me parece que sí, una cosa casi, pues, es impresionante, porque hoy se cumple un año de que se inició el duelo también del poeta Javier Sicilia, porque se encontró a su hijo muerto en Morelos, ¿no? A su hijo y a 6 amigos de él, en una circunstancia que, como la del caso de ustedes, ha conmovido a todo México, que inició una cruzada nacional e internacional, que yo creo que une y que da muchas voces de esto mismo, ¿no? No en el caso del exilio, pero sí en el caso de la búsqueda de la justicia. Porque yo creo que aquí muchos lo saben, pero el problema en México, muchos problemas, pero uno es la impunidad, y el 90% de los casos nunca se resuelven. Entonces, en cualquier tipo de caso. Entonces, ese es el gran problema de su lucha, por eso es de tanta valentía, de tanta importancia para contexto, para el país, para la humanidad. Yo creo que una de las cosas, una forma de apoyar este movimiento, además de con el apoyo financiero que cada quien decida y pueda hacer, es también seguirlo por las redes sociales, apoyarlo y replicarlo, porque eso nos ha dado un nivel cosmopolita que puede sacar del pequeño espacio que es Guadalupe, por ejemplo, en el caso del pueblo de mi padre, ¿no? Ese tema que ustedes están trasladando acá, y es vía Twitter, vía Facebook, también hay, ya que Alejandra lo diga, una forma también de seguir, de replicar y de, bueno, que esto pueda ser conocido por más personas. En México es poco conocido, se habla de la tragedia de Ciudad Juárez, pero no se habla del Valle, y ni siquiera Calderón se atrevería a ir al Valle. Gracias, felicidades.
I think there was another question.
Yeah, I was just wondering, a lot of people in my generation seem to think that if we just kind of legalize marijuana, all the problems will magically go away, and like everyone will be smoking pot and be happy. And I was wondering if you could speak to that as a solution of like reducing U.S. demand as another problem of what's going on in the United States or in Mexico. So if you think that is the solution, and what do you think about that?
I think the second part of your analysis is correct, that they would be happy.
El problema no es la marihuana, pues ya están diciendo que la producción de marihuana en los Estados Unidos es la mejor que la que se puede producir en México o en otro país. El problema grave es el tráfico de cocaína. Y Ciudad Juárez ha sido el puente de entrada por muchos años. Y desde hace muchos años existen carteles de las drogas en México. Y cada cartel tenía su territorio, por eso sabemos que el cartel de Sinaloa, que el cartel de Juárez, que el cartel de no sé qué lugar. El problema es que con la entrada del PAN, del Partido de Acción Nacional al gobierno, en la época de Vicente Fox, el Chapo Guzmán estaba en la cárcel, y en una cárcel de alta seguridad. Este tipo salió como Juan por su casa, por la puerta principal, lo sacó el gobierno de Vicente Fox de la cárcel. Y el gobierno de Calderón lo está apoyando totalmente. Lo que quiere Calderón, y esto se sabe ya en todos lados, ya no es un secreto nada más de México, que Calderón está apoyando este cartel, toda la corrupción que existe, porque quiere que un solo cartel controle todo el tráfico de, sobre todo de cocaína del país. Y obviamente los otros carteles no van a perder ese negocio de millones y millones de dólares. Ni los que están involucrados en este lado del en este país, ni los que están involucrados en México. Hay muchos empresarios de cuello blanco que lavan millones de dinero, incluyendo algunas instituciones de este país que ya se han dado a conocer. Y este ha sido el problema, ¿no? Calderón inició una guerra contra la comunidad y contra los otros carteles. Si ustedes ven en los medios de comunicación y comparan los arrestos de los diferentes carteles, van a ver que todos los carteles han detenido a algunos jefes, algunos medio jefes, pero del cartel del Chapo casi no. Y otro de los problemas graves es también por el área de Juárez y el Valle de Juárez hay otro tráfico también muy grave, el tráfico de armas. Entonces, estos meten la cocaína y regresan con armas, y nosotros pensamos que era tráfico de armas. Ese también es un problema que este, les pedimos por favor nos ayuden a controlar. Ahora sabemos que también el mismo gobierno de Estados Unidos, con ese programas como Rápido y Furioso, nos están armando a los criminales. Y estas armas se han utilizado para matar a nuestra comunidad, incluso para matar a ciudadanos estadounidenses, como los casos que ya mencionó Carlos. Ya se comprobó que esas armas mataron a la gente de migración y mataron a los ciudadanos que trabajaban en el consulado.
Yeah, I don't think, you know, we have those answers or solutions to everything. That's why I think it's important to be very specific. We have two things. We want justice for these two cases, and we want to stop some of the money to the military. Why? Because I think our goal, from our limited resources, we can have a theoretical discussion, is to support institutions of accountability in Mexico. Part of the problem that most experts view the war on drugs is that, one, it was a war for drugs, not on drugs. And when they released the military simultaneously, Calderon says, I'm going to release the military because I've got corrupt municipal and state police, and simultaneously fix this corruption. Where most people said, those institutions should have been taken care of first, and then you release the police, I mean the military. So when you did those simultaneously, you made a weak institution weaker. And you're dealing with historic corruption for over 200 years, and you just made it weaker, and there's no way. So it made it easier for the cartels to take the problem over. I'll just say this. The best book I've read on this, and I've been forced because I asked myself why, how, is Illicit by Moises Naim. And it deals with the issue of the globalization of crime, and that borders are bad for law enforcement and good for criminals. And that's the contradiction. So we live in a poor time when it's all internationalized and we have nothing to do with it in terms of controlling our own governments. And one of the solutions are these NGOs who can do things that government can't do. Juan, what we're doing with Juan, our government couldn't do because of diplomatic niceties. And so we as citizens are forced to engage in international conduct because cartels are doing it and because the criminals are doing it. So you eliminate dope and you eliminate arms, then it's prostitution and everything else. It's the globalization of criminals. That's why the book is called Illicit. Trade in everything. Take away the gun, they'll sell cokes. You know, I mean, it's just, there's a parallel government in Mexico, and I think all we can do, having dealt with it for years, is help individual human beings that are helping Mexico, because people say, well, why don't they stay home and fight? Well, they're not going to stay home and fight. They're going to come here and fight.
Any more questions? Yes?
Es comentario nada más de que me ha gustado que estén aquí. Yo también soy de Juárez y he perdido 7 amigos desde las mujeres de Juárez. Una de mis compañeras no regresó de la preparatoria y mis otros 6 amigos desaparecidos o asesinados. Y me da gusto que estén aquí porque le dan saber a la gente de que no somos nosotros, es el gobierno en contra de nosotros. Y Saúl, tú dijiste que te dijeron cobarde por dejar el país. Fue Teto Murguía, ¿no?
Traidor.
Teto Murguía ni siquiera vive en Ciudad Juárez, dice el alcalde de Ciudad Juárez, y ese es algo en contra de nuestra constitución, de que un alcalde no vive ni siquiera en México. Entonces tú no eres el cobarde, es él. Gracias.
Bueno, efectivamente, el presidente de Ciudad Juárez duerme todas las noches en El Paso, Texas. Tiene más de 20 guardaespaldas y usa vehículos blindados. Su familia toda vive en El Paso, Texas, pero nos dice traidores a nosotros por abandonar Juárez. Creo que se equivoca. Los traidores son los políticos que han robado al pueblo y que se han ido a gastar el dinero a otros países.
You know, we
avoided that. We just get political opinion. You know, I mean, part of it is that that the government is corrupt and that they were murdered, the families were murdered because of their social activism. And all the other families which would have even the silent ones imputed political opinion. Social group is tough. At that point, we've chosen the political opinion ones. Now, social group can be, I think a big one with Mexicans is, would be families, you know, but still those aren't getting through either. But one of the things that we're doing is telling people when they come over, in other words, one of the biggest problems of Mexicans, extortion and kidnapping. And those are losers, unless they come over and denounce the Mexican government. And so the judges are angry with me because they said, did your attorney tell you to say something? Well, he told me there's something called the First Amendment. That I could talk. So why didn't you do it in Mexico? Because I was scared of shitless and I'm not stupid. So there's nothing to preclude post-entry opinion. You know, and that's what we're doing and we're encouraging it. I'm not getting into social group. I'm not playing their game. I think the key to political asylum is political. Not legal.
Para las personas que no llenan sus casos, tienen sí o sí que regresar a México o qué pasa?
Pues hay mucha hay apelaciones. Y por ejemplo, ahorita hay un juez en El Paso con 5,000 casos. Entonces toma 2 o 3 años para llegar a la primera.
¿Entonces están esperando en los cárceles o qué?
No, pues algún, no, no, pero los están soltando muchos, pero no pueden trabajar. Es otro lío. Pero muchas veces perder despacio salva vidas.
Sí.
Is that affirmative cases or cases of deportation or both?
Defensively, in deportation, the numbers are a little, they're higher affirmatively.
Okay.
Actually, quite a bit higher.
These cases that you're doing now are affirmative?
The ones we've won are affirmative, and the other ones we haven't tried yet because they're so far down the line.
Okay.
What percentage of asylum cases that are granted are from Chihuahua? Are people from other parts of Mexico, are their asylum requests being granted?
I don't know, well, the statistics are broken down by states, but I can, last year, 6,133 Mexican asylum applications were made in the courts, and 104 were granted. 517 Colombians filed last year, and 237 got it. You know, there's been a real disparity between Mexicans and Colombians, and it's essentially the same situation.
I'm just wondering if the international attention that's been given to Juarez has kind of forced the American government to start granting these asylum cases. In Juarez cases in particular.
I hope so. I think we've been making a lot of noise, and that's I think that's part of the strategy. There's a falsehood that the courts, the federal courts, and the immigration judges, just the law, man, just the rule of law, and they are subject to political pressure. I think.
View of all these stories that you have told and the situation that you're here in the United States now, what is the chance with the government the way it is now in Mexico that you will be able to go back there and be free and not have to worry about
you don't have a choice to go back.
You don't have a choice.
No.
None.
To all of us, we have clear in our minds that there's no way back.
So you just fight the battle here.
Yeah. From here. We were doing it over there. We have to come here to save our lives, but now from here we better continue demanding justice and exposing the truth of what's going on.
And an important point is that seeking asylum, this is legal migration. This is not illegal immigration to the country, because most people, Republicans, say we're not anti-immigrants, we're anti-illegal immigrants. So then help us, because these are legal immigrants.
I know occasionally, the U.S. will have special conditions offered for countries in states of crisis, like during like the earthquake in Haiti. The U.S. announced that Haitians in the United States were given certain special permissions and maybe possible extensions in their visas or some sort of help. But I think that that hasn't happened for a while because it's too many people. What do you think it would take for that opinion to change? I guess it would be Mexico in general would be too many people, and that's what the U.S. is scared of. But
he's referring to TPS, temporary protected status, which is something that the president can do with the stroke of a pen, designate a country subject to civil war or natural disasters to stop the deportation of individuals immediately. The demand is being made, the likelihood is, it's unlikely, because I mean, because of foreign policy considerations. I think that part of making the demand for TPS is to force them to grant asylum. And they'd rather do it individually than in mass. And I think Cipriano has been pushing TPS for a while now, and it's a pipe dream, but one worth pursuing.
I worked for many years with people in Africa who also had to flee either because of political reasons or generalized violence. And I know Africa has changed their own law to be larger than the 1951 convention and also include generalized violence. Is there any movement in the United States to expand the 1951 UN convention to move beyond social group and include generalized violence?
No, not that I'm aware of. The debate within the legal community is to try these cases and to try to get precedence on the question of social group. But I think that's it, because the way they get away was it's just generalized violence. Again, the concentration camp thing. They're all in the camp. They're all being killed. So you have to show, for social group, there's three things you have to show: visibility, immutability, particularity. And so what's so particular about two in the camp? You're all getting killed, so it's generalized violence, and we're not concerned with that. It's Kafkaesque, but that's going to happen. I think that's a real concern. It hasn't caught up with the law hasn't caught up with reality.
More questions? Okay. All right. Well, thank you, everybody, for.